Radio Martí, siempre contigo. El líder de Humpaco, José Daniel Ferrer, envía mensajes desde la cárcel convocando a los cubanos de dentro y fuera de la isla a realizar acciones de orden cívico a favor de los derechos humanos. El artista cubano del exilio Hamlet Labastida expone en Miami la obra que lo llevó a la cárcel en Cuba. Confirman que el rapero contestatario Denis Solís salió de Cuba rumbo a Moscú. Familiares de presos en las protestas del 11J en Cuba piden ayuda al Parlamento Europeo para lograr su libertad. Voces de mujeres cubanas envían mensaje a las defensoras de los derechos humanos en su Día Internacional. Estados Unidos urge a la vacunación mientras pide calma en medio de las preocupaciones por la variante Omicron. Honduras se encamina a tener la primera mujer presidente del país. Y tras 5 meses de pausa, se reactivan las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, ha convocado a los cubanos de dentro y fuera de la isla a realizar acciones de orden cívico a favor de los derechos humanos a través de una llamada telefónica que hiciera el pasado viernes desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Radio Martí les ofrece un fragmento del mensaje enviado por Ferrer.
A todos los invito, a partir del día primero hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Día Internacional de los Derechos Humanos, a que realicemos dentro y fuera de Cuba todas las acciones posibles de orden cívico, de orden no violento a favor de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en toda nación bajo dictadura, en toda nación donde se violen los derechos humanos. De hecho, en mi cuenta en Twitter, necesito que vayan poniendo un tweet que diga: durante estos 10 días en que estaré ayunando por el respeto a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en toda nación bajo tiranía, ya sea Birmania, Bielorrusia o cualquier otra nación del planeta, por el respeto a los derechos humanos en el mundo entero. Es muy importante que estemos muy, muy unidos, dialoguemos, que nos entendamos, que nos comprendamos los demócratas, los que luchamos por la libertad, por la democracia, el respeto a los derechos humanos, tanto en Cuba como en el exilio y en el mundo entero, porque de nuestra comprensión, de nuestra unidad, depende la fuerza de nuestra lucha.
El Movimiento Acciones por la Democracia publicó mensaje a favor de Yelis Torres Cruz, miembro de la UMPACU, quien lleva varios meses en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, municipio La Lisa, en La Habana. A través de su cuenta de Facebook, la organización recordó que Torres tiene 2 hijos menores de edad que necesitan su presencia y cuidados, y que después de 5 meses no se sabe nada sobre su situación. La activista encarcelada desde el pasado 10 de marzo fue detenida después de enfrentar a la salida de un edificio al mocero del régimen castrista Humberto López, quien en ese momento intentó arrebatarle su teléfono celular para evitar que ella lo grabara saliendo de una vivienda que no era de él. Y el artista cubano Hamlet Labastida, en el exilio, ha presentado a través de un equipo en Miami la obra que lo llevó a la cárcel en Cuba. Detalles con Yolanda Huerga.
El artista cubano Hamlet Labastida presentará este lunes su performance El billetaje quemando la calle en la feria de Miami Untitled Art.
La obra que voy a presentar va a ser ese proyecto inconcluso que propuse una vez dentro del grupo 27N y que fue expuesto por la seguridad del Estado en sus medios de difusión masiva por Humberto López, por las cosas que me imputaron como delito en el Departamento de Seguridad del Estado, ¿no?, en Villa Marista, que se basaba en poner el algunos acrónimos, formas, símbolos, íconos, representaciones textuales que fueran cercanas a los movimientos de oposición cultural y política más recientes que hay en Cuba, que son el movimiento de San Isidro, el 27N, pero también hay referencias al 11 de julio, al 15 de noviembre y así a ciertas incoherencias y delirios del poder político en Cuba. Y era una forma de también introducir esos códigos sobre la emancipación. Siempre he creído que la desobediencia civil también se gesta desde las formas iconográficas y simbólicas, ¿no? Y que en ese sentido también hay una desobediencia simbólica.
La Bastida fue detenido cuando llegó a La Habana desde Alemania a inicios de junio y permaneció acusado de instigación a delinquir en el cuartel general de la Policía Política, conocido como Villamarista, hasta agosto, fecha en que el régimen lo exilió a Polonia junto a su pareja, la escritora Catherine Bisquet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El rapero contestatario Denis Solís, por su parte, salió de Cuba el pasado 27 de noviembre rumbo a Moscú. Su tío, Vladimir González, dijo a Radio Martí que días antes el músico y activista le había comunicado que saldría de la isla ya que sentía que no tenía futuro.
Es real. Eso fue algo personal. Tomó la decisión personal porque él ya no se sintió a gusto de estar en Cuba. No era ya para su integridad personal, ya él no tenía la gana de seguir adelante aquí. Sí, él salió de la prisión con esa decisión. Ya él, cuando salió, él al principio no tenía ese pensamiento, pero ya después parece que ya él decidió, tomó esa decisión. Él salió por Matanza, llegó el 27, por Paradero, sí, exactamente. Yo no pude. Él salió de aquí para Moscú y de Moscú iba para Serbia. Él se fue con mi sobrina, iba con él también, y la hija de mi sobrina. Dos familiares, contando con él tres. Él me dijo que él no quería abandonar su lucha, pero que quería retirarse del país porque no, aquí no tenía futuro. Y ya Denis ha recibido mucho maltrato y ya padeció lo de la prisión. Ya era la otra vez estuvo detenido y esta vez ya fue prisión. Entonces ya él no quería seguir viviendo ese tipo de estado emocional, porque Denis está muy afectado, desde niño está muy afectado. Así que imagínese usted con todos los golpes estos.
Solís salió de prisión en julio de 2021 luego de 8 meses de condena por el delito de desacato, la que fue decretada en un juicio sumario a finales de 2020. Entre tanto, familiares de detenidos en las protestas del 11 de julio en Cuba están pidiendo ayuda a eurodiputados para lograr su libertad. Detalles con José Luis Ramos.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre del joven Aníbal Yaciel Palau Jacinto, de 25 años, detenido tras participar en las protestas del pasado 11 de julio en Cuba, ha pedido a los europarlamentarios que intercedan en favor de su liberación.
Pido a los europarlamentarios ayuda, cualquier tipo de cooperación para lograr la libertad de mi hijo, al igual que de todos los jóvenes que están presos injustamente.
Aníbal se encuentra en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, después del arresto del 12 de julio, dijo su madre, que denunció la situación carcelaria de su hijo.
Fue llevado a una prisión y desaparecido, podemos decirlo así, durante largas horas de constante búsqueda y sin solución, sin información alguna, en la cual estuvo detenido bajo tortura, bajo golpes, amenazas, durante aproximadamente 12-15 días.
Irma Ravelo, familia de Yerimen Salcine, la hermana de Dixanga Inza Moré y el padre de Carlos Yoandi Gómez Ronda, también manifiestan sus preocupaciones por la situación de sus seres queridos, según divulgó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Quiero pedirle a los eurodiputados que intercedan por mi familiar Jeremy Salcine Janes, que se encuentra detenido tras las manifestaciones del 11 de julio, ya que además de estar injustamente encarcelado, su integridad física corre peligro. Se encuentra en estos momentos en la prisión de alto rigor de Guanajay.
Pido a los eurodiputados que intercedan por mi hermana, que su nombre es Dixanga Inza Moré, manifestante del 11 de julio, ya que además de estar injustamente encarcelado, tengo temor por su integridad física y que su vida corra peligro.
Yo soy el padre de Carlos Yoandi Gómez Ronda, quien hoy se encuentra preso por exigir una libertad, y le pido a los europarlamentarios que por favor me ayuden, que me ayuden de todo corazón para que mi hijo vuelva a ser libre.
La madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto concluyó su petición.
Ruego que se nos sea atendido, que se nos sea escuchado para lograr la libertad de estos niños y por la libertad de mi hijo.
Manifestantes del 11 de julio están siendo condenados injustamente a varios años de cárcel, según familiares y organizaciones de derechos humanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, a través de un par de videos subidos en la cuenta de Facebook de la ciudadana Omideik Aina, se puede ver las condiciones de vida en las que se encuentran el abuelo y la abuela del preso político Dixon Gainza Moré, quien en medio de las lágrimas pide la libertad del joven, ya que este es el único que se preocupa por atenderlos. Les ofrecemos estas palabras de los abuelos de Moré, quienes explican la situación que están atravesando sin la ayuda de su nieto.
¿Qué tú pides para tu nieto?
La libertad, porque él no hace falta mucho, mucho no hace falta.
¿Quién se ocupa de ustedes?
Él nada más. Él no quiere mucho a nosotros y nosotros lo queremos mucho a él.
Él que lo cuidaba y hacía por
todo. De todo, hasta me lavaba y hacía de todo. De todo hacía él.
Y está preso injustamente, ¿no es verdad?
Sí, claro que está preso injustamente, pero no ha hecho nada.
Él no ha hecho nada.
Él lo necesitamos mucho por su lado.
Él no hace falta, no hace falta mucho, mucho no hace falta.
Pues necesitamos la libertad y la... porque él es el único que se ocupa de nosotros.
Te da sentimiento, pero ¿qué vamos a hacer?
Él es el único que se ocupa de usted y
qué
más.
Estamos viejitos y él es el único que lo cuida.
El activista y comunicador social detenido desde el pasado 11 de julio se encuentra recluido en la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Asimismo, este 29 de noviembre se está celebrando el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos y desde Cuba, mujeres que han dedicado su vida a velar por estos derechos fundamentales ha conversado con Radio Martí.
Naciones Unidas decretó el 19 de noviembre como el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Al respecto, desde Cuba, la activista Thais Mailén Franco dijo a Radio Martí.
Quiero mandarles un fuerte abrazo y una felicitación a todas aquellas mujeres, ya sea cubanas o no, a todas esas valientes patriotas que, a pesar de la violencia que causan los regímenes totalitarios, están siempre alzando su voz y reclamando libertad.
Según la escritora y periodista María Matienzo, la defensa de los derechos fundamentales es un deber cívico.
Qué bueno que exista un día para felicitarnos, para felicitarlas, aunque creo que igual, o sea, las mujeres que defendemos los derechos humanos bajo cualquier circunstancia, estamos cumpliendo, digo yo, con un deber cívico, ¿no?, que debiera ser un deber cívico de toda la humanidad.
Según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la discriminación y los desafíos únicos a los que se enfrentan las defensoras afecta su salud, su vida, sus relaciones y sus familias. Durante 3 décadas, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello ha luchado por los derechos de los cubanos. En conversación con Radio Martí, desde La Habana, así lo expresaba.
Yo no soy un buen ejemplo, porque cuando tú llevas tanto tiempo haciendo esto, un poco que hasta te acostumbras a los malos tratos, a las malas situaciones, a los problemas. Yo le digo a las amistades que en mi cuerpo es como el de Frankenstein, está roto, tengo huesos rotos por todos los lugares, de las golpizas, de los malos tratos, de la dictadura para conmigo. Es una situación muy difícil, es una vida extremadamente difícil la que se le hace a una persona como yo y como tantas mujeres que hay dentro de la oposición, dedican su vida precisamente a defender los derechos humanos, a defender la democracia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hablemos de economía. Tabacaleros cubanos, descontentos con las condiciones de trabajo, están denunciando las presiones de la empresa estatal Tabacuba. Tomás Cardoso informa.
Tabacaleros cubanos, descontentos por las pésimas condiciones de trabajo que enfrentan, denunciaron a Radio Martí que están siendo presionados por la empresa estatal Tabacuba, que de no tener listas toda la siembra para el 31 de diciembre, podrían perder sus tierras y ser multados. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, donde se produce capa de tabaco para la exportación, el tabacalero Osmel Ramírez Álvarez señala que allí están plantados los productores.
El tabaco, se puede decir que es una gran estafa a los precios nuevos. En este momento, la gente lo que está rompiendo las casas de cura, vendiendo las telas para que la gente haga sábana en medio de la crisis. Y la gente está decepcionada porque decenas de campesinos aquí de producción de capa han quebrado habiendo producido su mejor cosecha. Es increíble. La campaña este año está comprometida por eso, porque el desencanto es inmenso.
En San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el tabacalero Osmani Pobre Hernández cuenta que no hay condiciones para producir tabaco.
Ya para enero el mismo gobierno ya le retiran la tierra a los campesinos. Eso. Y hay muchos campesinos que van a entregar la tierra. El mismo gobierno no le puso condiciones, no pudieron sembrar el tabaco. Hay tremendo problema con eso.
En la zona de Bayamo, en la provincia de Granma, todo el tabaco que se produce está comprometido para la exportación a la República Popular China. Y los productores no quieren sembrar, cuenta el agricultor Emiliano González.
La situación está bien complicada acá. Solamente de 15 cultivadores de tabaco tapado en esta zona, solamente dos van a sembrarlo ahora en esta cosecha. Los insumos son muy caros, el agua, el combustible, los pesticidas, los abonos, y no es rentable como le están pagando el tabaco.
Daniel Alfaro Frías, campesino con un usufructo en San Antonio de los Baños, Artemisa, expresa que sigue el impago con los tabacaleros.
Toda la ganancia es para ellos, los trabajadores de tabaco, ellos no ven un dólar, ellos les pagan con la moneda nacional que no tiene valor ninguno. Las pocas cooperativas que están sembrando disgustados, están sembrando bajo presión, pero hay trabajadores que llevan hasta 6 meses que no les pagan en cooperativa y el descontento sigue.
Y en Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angete Abascal, advierte sobre la actitud que han asumido los tabacaleros.
La situación con el combustible se sabe, la situación con los créditos se sabe, la situación del impago de la venta del tabaco se sabe. Entonces ellos amenazan al campesino con quitarle las tierras. Llega el momento en que los esclavos tienen que emanciparse.
Tabacuba exporta tabaco a 152 naciones en el mundo. Su estructura está conformada por 45 entidades estatales, tres mixtas, Habanos S.A., Internacional Cubana de Tabacos S.A. y Brascuba Cigarros S.A. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el sábado a 16 cubanos. A través de Twitter se conoció que la tripulación del cortador Isaac Mayo trasladó a los cubanos a la isla tras dos interdicciones, una en la entrada de Júpiter y otra en Cayo Hueso. El comunicado oficial agregó que las familias que busquen información sobre sus seres queridos deben comunicarse con su representante o embajada local de los Estados Unidos. A las 6:16, un vistazo a La Habana, 22 grados a esta hora, nubosidad en el área, viento soplando a 22 kilómetros por hora. Lázaro Domingo, condiciones del tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un centro de bajas presiones de 1015 milibares se ha estado desarrollando sobre las aguas del sudeste del Golfo de México, muy cerca de las costas de Yucatán, con un frente frío débil extendido hacia la región de Campeche. Este centro de bajas presiones se disipará esta noche antes de alcanzar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Sin embargo, el frente frío de la región de Jacksonville se reforzará avanzando sobre nuestra región en la mañana de mañana martes, llegando a las provincias centrales cubanas en la tarde del miércoles, aunque no se anticipan lluvias de consideración. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos ocasionales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles, pero soplando del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora desde las últimas horas de la tarde. Habrá mar tranquila en todos los litorales, registrándose poco oleaje en horas de la noche en la costa norte occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:18 demos un vistazo a noticias destacadas en Estados Unidos, porque el presidente Joe Biden ha instado a los estadounidenses a vacunarse, incluyendo las inyecciones de refuerzo, mientras buscaba calmar las preocupaciones este lunes sobre la nueva variante del COVID-19, Omicron. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a los estadounidenses a usar máscaras en interiores y en lugares públicos mientras la administración se prepara para que aparezca la nueva variante de COVID-19, Omicron, en el país. This variant is a cause for concern, not... Él dice que la variante es un motivo de preocupación, pero no de pánico. Que tienen las mejores vacunas, medicinas y científicos y que aprenden algo nuevo todos los días. El presidente advirtió que tarde o temprano se verán casos de esta nueva variante en Estados Unidos y que se tendrá que enfrentar esta nueva amenaza tal como se enfrentaron las que precedieron. La nueva variante plantea la última prueba a los esfuerzos de Biden para contener la pandemia, mitigar los impactos en la economía y devolver una sensación de normalidad a Estados Unidos durante la temporada navideña. El presidente habló el lunes sobre la urgencia de vacunarse contra el COVID-19 para protegerse contra las variantes, especialmente porque aproximadamente 80 millones de estadounidenses de 5 años en adelante aún no han recibido ninguna vacuna, pero no anunció nuevas restricciones relacionadas con el virus, más allá de la medida de la semana pasada para restringir los viajes desde Sudáfrica y otros 7 países a partir de este lunes. Anteriormente, el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, dijo que era poco probable que el país imponga más restricciones en medio de la llegada anticipada de la variante Omicron. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos iniciará esta semana en Doha, en Qatar, conversaciones con el Talibán sobre temas vitales como la crisis alimentaria en Afganistán. Seguimos en Washington D.C. Contacto con Héctor Contreras.
El representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, estará esta semana en Doha, la capital de Qatar, para reunirse con los líderes talibanes para abordar, según anticipó el Departamento de Estado, varios temas que incluyen la difícil situación humanitaria que enfrenta el país. Las condiciones son espantosas en muchas partes de Afganistán y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dice que casi 24 millones de personas, o el 60% de la población, padece de hambre aguda. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el representante especial de Estados Unidos, Tom West, discutirá temas de vital interés nacional de Estados Unidos, incluido el contraterrorismo y la asistencia humanitaria con líderes talibanes en Doha, Qatar. En una entrevista exclusiva con La Voz de América, el representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, dijo que el empeoramiento de la crisis humanitaria en esa nación tiene mucho que ver con la pérdida de ayuda internacional, afectando su economía, que dependió en gran medida de esa colaboración durante 20 años.
Alrededor del 75% del gasto público del gobierno anterior fue financiado por donantes extranjeros. Alrededor del 40% del Producto Interior Bruto del país fue financiado por donantes extranjeros. Y así, realmente, en nuestro compromiso y, francamente, en el compromiso de nuestros aliados y socios con los talibanes durante un periodo de años, dejamos en claro que si optaban por un camino militar hacia el poder, esa ayuda desaparecía y eso es lo que ocurrió.
Hace algunos días, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes pidió al Congreso de los Estados Unidos que liberara los activos afganos congelados después de la toma del país por los talibanes, argumentando que la miseria económica en el país podría provocar un éxodo masivo y problemas de refugiados para otros países. El representante especial Thomas West dijo que no es tan simple como podrían pensar los talibanes el obtener ayuda que está congelada en Estados Unidos y otros países.
Hay razones legales muy complicadas, así como razones judiciales por las que ese dinero no se mueve de bancos en particular a otros lugares.
En medio de esta situación, se han producido algunos avances localizados hacia las demandas estadounidenses e internacionales de que los talibanes respeten los derechos humanos y las mujeres. Las escuelas para las niñas de los grados 7 a 12 han reabierto en la tercera ciudad más grande de Afganistán, Herat, pero aún falta mucho por hacer para que los talibanes ganen la confianza del mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y este es el Día Internacional de la Defensora de los Derechos Humanos. Estados Unidos ha conmemorado así el trabajo de todas las mujeres y niñas que trabajan por los derechos humanos, todas las personas que defienden los derechos de las mujeres y las menores, y todas las personas que defienden el derecho a estar libres de discriminación y violencia por motivo de género y sexualidad. El trabajo de estos valientes individuos es parte integral de una sociedad civil vibrante, una economía próspera y un mundo seguro, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Según datos de la ONU, el número de asesinatos y ataques contra mujeres defensoras de los derechos humanos está aumentando, con 10 muertos en 2018, 16 en 2019 y más de 40 en el 2020. Como se indica en la Estrategia Nacional de Estados Unidos sobre Equidad e Igualdad de Género, la Casa Blanca prioriza el respeto a los derechos humanos y la participación plena de mujeres y niñas en toda biodiversidad. El gobierno de los Estados Unidos indicó que seguirá trabajando para promover la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad, aumentando la representación de las mujeres en los sistemas democráticos y de justicia en todo el mundo. Y a las 6:24 damos un vistazo a lo más destacado en América Latina. Los primeros resultados oficiales preliminares en Honduras anticipan el triunfo de la candidata de la oposición, Xiomara Castro. Podría convertirse en la primera mujer presidenta de su país. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
El primer cómputo oficial preliminar presentado por el Consejo Nacional Electoral, luego el cierre de las urnas y el conteo de votos, reflejó que la aspirante presidencial del Partido Libre, Xiomara Castro, lidera los resultados con más del 53% de los votos. Narres Fura del Partido Nacional se ubica en segundo lugar con el 34% y Yanni Rosenthal del Partido Liberal alcanza el 9% de los votos, colocándose en un tercer lugar. Hasta el cierre de este informe se habían contabilizado el 16% de las actas procesadas, algo más de 2.929 actas. Xiomara Castro, que es esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, junto a miembros de su partido y simpatizantes, reiteró su promesa de trabajar por la unión de los hondureños.
A formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia.
Autoridades electorales anticiparon que estos son resultados preliminares, ya que de acuerdo a la ley vigente, tienen 30 días para entregar los cómputos finales. Asimismo, pidieron que tanto los candidatos como sus partidos y simpatizantes se abstengan de manejar cifras para evitar distorsionar la información. Kelvin Aguirre, presidente del organismo electoral, dijo que de manera sistemática se estarán actualizando las cifras conforme avance el registro de actas. Y al mismo tiempo, confirmó que se registraron más de 3.200.000 votos de un padrón electoral de 5 millones de hondureños habilitados para el sufragio.
Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, en estos resultados preliminares, tiene 297.714 votos. El Partido Nacional de Honduras, Narri Juan Afura Sabla, 189.451 votos. El Partido Liberal de Honduras, Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, 51.446 votos.
Esta votación muestra un país que busca una realidad diferente a los comicios de hace 4 años, cuando las denuncias de fraude provocaron protestas que derivaron en situaciones de violencia. Ahora, y de acuerdo a estos resultados preliminares, la oposición política lidera el conteo de votos y podría dar a la nación centroamericana otro rumbo político, alejado del que tuvo el actual presidente Juan Orlando Hernández en estos últimos 4 años. Además de confirmarse el triunfo de Xiomara Castro en los resultados oficiales finales, se convertiría en la primera mujer presidenta de su país luego de 3 intentos de aspirar a este alto cargo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Centroamérica vive un resurgimiento de los autoritarismos. Así lo ha alertado la exfiscal general de Guatemala y directora del Programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Claudia Paz y Paz, en una entrevista con la agencia EFE. Dijo que en América Central crecen las tendencias autoritarias y eso implica un cierre del espacio para la defensa de los derechos humanos. Explicó que esa restricción afecta fundamentalmente a las personas defensoras de los derechos humanos y a las mujeres defensoras en particular. No es un buen momento para la defensa de los derechos humanos. Son momentos de regresión, dijo a la agencia EFE, la exfiscal de Guatemala. El gobierno de Nicaragua, por su parte, mantiene silencio ante el llamado de la Iglesia Católica para un nuevo diálogo nacional y endurece así la represión contra la oposición. Desde Managua se reporta Daliana Ocaña.
La represión gubernamental que se experimenta en Nicaragua no da tregua a los opositores y voces disidentes y los arrestos continúan todos los días mientras el gobierno mantiene silencio e ignora el llamado de la Iglesia Católica para un posible nuevo diálogo nacional. El reciente electo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, manifestó el interés que tiene la Iglesia Católica de mediar en un posible acercamiento entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición como una forma de contribuir a solucionar la crisis que atraviesa el país desde abril de 2018.
La Iglesia es la que siempre está preocupada porque haya un entendimiento y un proceso de paz en este caso, ¿verdad?, en nuestra nación, en nuestro pueblo.
Sin embargo, activistas políticos critican la postura del presidente de la Conferencia Episcopal, ya que consideran que los actores con quienes podría entablarse un diálogo no están disponibles. La mayoría de los líderes de la oposición, dirigentes estudiantiles, activistas, campesinos y representantes del sector empresarial están en prisión, acusados de supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, mientras los mismos miembros del clero católico son víctimas de persecución persecución, asedio e intimidación de parte del gobierno y sus simpatizantes. Y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, reflexionó en una de sus homilías sobre las acusaciones en su contra.
¿Por qué preocuparnos entonces preparando nuestra defensa? ¿Y sobre qué cosa nos vamos a defender? ¿No hemos cometido delito? ¿Qué acusación se nos podrá hacer?
En el arranque de la campaña electoral, durante su primer discurso, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de ser terroristas y golpistas y hasta el momento no ha mostrado ningún interés en dialogar con la oposición o liberar a los considerados presos políticos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí, comenzando esta jornada de lunes, hoy es 29 de noviembre. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz, la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La activista Thais Maylen Franco Benítez, quien fue detenida el pasado martes, asegura que los agentes de la policía política cubana le presionaron para que abandonara Cuba con sus tres hijos. Franco Benítez dijo a Radio Martí que ya ha comenzado el acoso en contra de su hijo Andy, quien acaba de cumplir 16 años, la edad requerida para ser reclutado para el servicio militar obligatorio.
Durante la detención o el secuestro, cuando me llevaron para allí, para la unidad de Sanje Dragones, y una de las amenazas fue esa, que si yo me negaba a que el niño entrara al servicio, el niño podía ir preso por lo militar y que la iba a pasar bien mal. Lo segundo, que acabara de largarme del país con mis tres niños, porque si me quedaba, yo no iba a ser persona porque lo que iba es estar en la cárcel. Y lo segundo, que ya me amenazaron con Andy. Que de quedarme, que sabía que Andy no se podía negar ir al servicio militar y que si se negaba le iba a pasar muy mal. Ya en el pre, donde está Andy, dos de sus profesoras y el director lo llamaron y le advirtieron que ellos sabían quién era su mamá, pero que cuidadito con Andy hacer algo en la escuela, una manifestación o decir algo. Yo no quiero que Andy pase el servicio militar, no quiero que mi hijo esté en un servicio militar donde la dictadura prepara y coge a esos jóvenes para reprimir a los opositores, para hacer actos de repudio. Yo no quiero que mi hijo pase eso. Alan de ser hijo de una opositora, si entra al servicio, como quiera, la va a pasar mal.
La activista Thais Maylen Franco fue una de las arrestadas el 30 de abril de este año durante la protesta pacífica protagonizada por activistas en la calle Obispo, en La Habana. Y la activista Daniela Rojo, por su parte, vestida de blanco, transmitió una directa a través de Facebook en la que pidió la libertad de los presos políticos y para Cuba, en el aniversario de la sentada de los artistas cubanos frente al Ministerio de la Cultura durante el fin de semana. En el video se puede ver a Rojo caminando de manera pacífica hasta el busto de José Martí en el Parque de Guanabacoa, en La Habana, para dejarle una flor al apóstol nacional. Estas fueron parte de las declaraciones en la transmisión vía Facebook.
Aquí voy a hacer mi acto cívico por el final de la jornada cívica por el cambio. Estoy acá en el parque de Guanabacoa. Voy a ponerle mis florecitas a Martí. Acá lo tengo. Ahí está Martí. No se ve muy bien, pero ahí está. Acá estoy. Me tiro más de blanco que pude. Tengo mi florecita, que no es blanca porque no encontré una flor blanca, pero acá está mi rosa. Se la voy a poner a Martí. Celebrando el aniversario del 27 de noviembre y del acto en Amencula. Aquí estoy con Martí frente al gobierno municipal de Guanabacoa. Vamos a ver hasta cuándo. Martí no es de ustedes, de partida de mafioso. Martí es de todo el mundo. Aquí vine a ponerle mi flor, aprovechando que no tengo vigilancia. Gracias por no ponerme vigilancia. Denny, esto es para ti. Salúdate ahí. Aquí estoy, caballero.
Estoy temblando, no se van a pensar.
Aquí tenemos a Martí, aquí estoy. Ahí le puse mi florecita. Martí es de todos, no es de ustedes, partida de mafiosos. Para todos los miembros del PSC que me estén viendo, Martí es de todos, no es de ustedes. Libertad, libertad para los presos políticos, libertad para Cuba. Ya me estoy alejando también porque aquí no hay luz. Pero bueno, hice mi acto cívico por el final de la jornada del 27 de noviembre, final de la jornada cívica por el cambio y el aniversario de la sentada en el Mincul. Ahí le puse mi florecita a Martí. Me vestí lo más de blanco que pude, señores, no tengo mucha ropa blanca. Un abrazo para todos. Ahí se los dejé. Vayan y pónganle una flor a Martí, que Martí no es de nadie. Martí es de todos los cubanos. Aquí sí se me ve bien, deja que se vea bien la L, pero libertad para los presos políticos, libertad para Cuba. Señores, el gobierno municipal está justo enfrente. Bueno, los quiero. Ahí voy a dejar la dirección. Un abrazo.
Y la frustrada marcha disidente del 15 de noviembre y la salida del país de su principal rostro han llevado a los promotores de esta iniciativa a una encrucijada, dice la agencia EFE. Fueron dos golpes consecutivos los que han llevado a una profunda reflexión al archipiélago. La plataforma virtual formada en su mayor parte por jóvenes artistas que emergió tras las protestas del 11 de julio y que había traído en las últimas semanas un nuevo impulso a la oposición cubana. Según reporta EFE, la salida del país de Junior García Aguilera, líder de Archipiélago, fue recibida por la disidencia, con comprensión por parte de algunos y claro rechazo por parte de otros. García Aguilera reconoció públicamente que el primer contacto con sus compañeros tras llegar a Madrid fue muy duro. Guillermo Fariñas, premio Sájarov Europeo a la Libertad de Conciencia en 2010, tachó de irresponsabilidad y agravio la decisión de García Aguilera. En una entrevista con el canal de YouTube de Manuel Milanés, argumentó que cuando se convoca uno tiene que asumir ciertas responsabilidades. Entretanto, la activista Carolina Barrero dijo a EFE que este es el momento de debilidad más grande que ha tenido el régimen y la oposición debe continuar empoderándose unida en torno a las ideas de libertad que la sostiene. Y en este Día Internacional de la Defensora de los Derechos Humanos, la activista Marta Dera Tamayo de la Red Femenina de Cuba conversó con Radio Martí sobre la violencia política que enfrentan las activistas femeninas en la isla. Desde La Habana, estas fueron sus declaraciones.
La violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos. La violencia contra nosotras las mujeres es consecuencia de los actos de discriminación que sufrimos tanto en las leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdades por razones de género que, bueno, pues afectan e impiden el avance de nosotras como mujeres en muchas áreas, ¿no? Es por ello que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, nosotras, activistas feministas cubanas, nos sumamos a los 16 días de incidencia, a los 16 días de campaña, ¿no?, contra la violencia de género. Y no podemos dejar de hablar de los retos desde el activismo femenino en Cuba para poder desarrollar, poder llevar adelante esta labor que hacemos en el día a día. Y es relacionado a la violencia política de la cual somos víctimas las activistas feministas en la isla, defensoras de derechos humanos, que con el día a día intentamos, número uno, posicionar nuestras agendas en la propia esfera pública y por ello somos víctimas de acoso, de represión, de hostigamiento constante y de esa violencia marcada desde el ejercicio del poder hacia el activismo femenino.
Hablemos ahora de la Bienal de La Habana, que continúa celebrándose entre sombras y luces. La razón nos la explica Yolanda Huerga.
La oficialista 14ª Bienal de La Habana continúa celebrándose entre claroscuros después de la cruzada instando a no participar en el evento mientras hay artistas perseguidos, presos u obligados al exilio y en la isla no exista libertad de expresión plena. Las autoridades cubanas han calificado la campaña como un boicot contrarrevolucionario e imperialista, pero la más importante fiesta de las artes visuales en Cuba ha enfrentado la renuncia de notables personalidades del mundo artístico. Paralelamente se desarrolla en Viena la exposición Obsession, diseñada para homenajear el inédito suceso del 27 de noviembre de 2020, en que cientos de creadores, activistas y periodistas se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión.
He visto la solidaridad por parte de la gente que ha firmado la carta diciendo no a la Bienal.
Destacó destacó desde Viena el artista habanero Julio Llopis Casal, quien expone en la muestra de la capital austriaca.
A muchas personas les ha gustado hacer constar que se posicionaron ante el evento.
La exhibición incluye además a Luis Manuel Otero Alcántara, Juan Miguel Pozo, el colectivo Mujercitos y Hamlet La Bastida.
En la cultura cubana ha habido siempre un ímpetu muy poderoso por la irreverencia, y todo creador que está entendiendo las dinámicas contemporáneas también necesita de la irreverencia como una cuestión que debe ser presentada, sobre todo si es un evento artístico como es la Bienal de La Habana, que está siendo instrumentada por el Ministerio de Cultura, que en definitiva, desde que surge esta institución, trata de defender los intereses del aparato político del partido y no necesariamente de la ciudadanía. Creo que habría que reivindicar la noción de la irreverencia, de la resistencia y de la alternatividad.
Tras ser encarcelado a su regreso a Cuba desde Alemania en junio de 2021, La Bastida fue proscrito en agosto hacia Polonia junto a su pareja, la escritora Catherine Bisquet, donde viven actualmente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y una foto del cantante cubano Yotuel Romero y la artista española Beatriz Luengo aparecen en la portada de la revista People en español. Yotuel publicó una imagen de la revista en su cuenta de Instagram, donde agradece a la revista, al fotógrafo y a su esposa, resaltando el amor por su pareja. Romero y Luengo recibieron junto a Gente de Zona, De Semer Bueno y El Funky los premios Latin Grammy que ganó Patria Vida por un mejor tema, una canción urbana y mejor canción del año. Por su parte, también integrante de Patria Vida, Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo, recordemos que no pudo asistir a la premiación en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos, por continuar encarcelado en la prisión de 5 y medio en Pinar del Río. 22 grados en Matanzas, hay intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Estados Unidos sigue muy de cerca los procedimientos electorales en Honduras, según declaró la vocera del Departamento de Estado, Yalina Porter, esto en una conferencia de prensa vía telefónica, de la que nos habla desde Washington, Michelle Sagué.
La portavoz Yalina Porter urgió paciencia y calma mientras el Consejo Nacional Electoral de Honduras desempeña su rol contando los votos. Ella dice que Estados Unidos apoya las condiciones para la conducción pacífica de elecciones libres y justas en Honduras y también pide a todas las partes que se comprometan con ese objetivo. También felicita al pueblo hondureño por la alta participación, así como por la activa participación de la sociedad civil en las elecciones. Añadió que en el día de las elecciones el pueblo hondureño dejó claro que sus aspiraciones son de progreso y que Estados Unidos renueva su compromiso de acompañar al próximo gobierno de Honduras en ese proceso. Reiteró que la decisión de quién dirigirá Honduras es de los ciudadanos hondureños y que Estados Unidos apoya el proceso democrático, pero a ningún candidato en particular, y que Washington ha sido durante todo el ciclo electoral parte de un esfuerzo internacional para apoyar la realización pacífica y transparente de elecciones libres y justas. Xiomara Castro, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, sigue aventajando en los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo al oficialista Nasri Asfura, del Partido Nacional de Honduras, que estaría llegando al fin de 3 mandatos consecutivos en el poder. La candidata es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio del 2009 cuando promovía reformas constitucionales desoyendo impedimentos legales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Es que con poco más de la mitad de los votos contados, la líder de la oposición de izquierda en este país centroamericano había tomado más del 53%. Con una ventaja de casi 20 puntos porcentuales sobre su inmediata seguidora. Algunas de las voces del pueblo se mostraron a favor del resultado que, por supuesto, le da el triunfo a la ex primera dama.
Ayer fue contundente lo que tenía que pasar. Ya ahorita ya Juan Orlando ya no puede decir nada, papi, a la orden tampoco. Fue contundente porque la gente salió a votar porque ya estamos cansados de tanta delincuencia, de todo eso, los hospitales móviles que solo fueron mentiras y todo eso. A tener ahorita, ojalá haya un cambio y no vaya a ser un error. Eso me gustaría a mí, por un futuro mejor para nuestros hijos.
Lo vemos como una victoria porque ya el pueblo estábamos cansados de este gobierno corrupto. Ya el pueblo dijo no y estamos alegres porque hemos madurado. Aquí no ha habido ningún pleito entre nosotros los hondureños. Y gracias a Dios y gracias al pueblo que le abrió los ojos y pudo votar por la presidenta Xiomara Castro desde La Haya.
Alegría enorme, felicidad, porque sé que Xiomara va a ayudar al pueblo, va a ayudar a la mujer hondureña, y con ella vamos a salir adelante.
Y distintos sectores de la sociedad civil en Venezuela están destacando la importancia del informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea sobre los comicios del 21 de noviembre en el país petrolero. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Diversas organizaciones coincidieron en ponderar la presencia de observación internacional durante las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, y en algunos casos, aunque sostienen que las consideraciones planteadas en el informe preliminar presentado la semana pasada por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea no son nuevas, destacan su relevancia. A juicio de Francisco Castro, director de Súmate, una asociación con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, lo más significativo del informe, en el que se constató una falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho, es que la situación que se vive en el país sea expuesta por organismos de reconocimiento internacional.
Lo que esperamos como ciudadanos venezolanos es que este tipo de observaciones pues nos ayuden verdaderamente a transitar el camino para la recuperación de esas condiciones en futuros procesos electorales. Y ahí el llamado que hacemos también, por una parte a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y las autoridades ejecutivas y legislativas en Venezuela, es a que en efecto se tomen en consideración las observaciones.
A juicio de Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, el informe preliminar de la misión de la Unión Europea resulta muy valioso.
Señaló aspectos cruciales, tanto aspectos positivos como aspectos negativos. No hizo la misión de observación electoral europea una observación políticamente sesgada.
La semana pasada, el diputado chavista Diosdado Cabello arremetió contra los observadores de la Unión Europea y los señaló de espías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asimismo, dirigentes de la oposición en Venezuela coinciden en la urgencia de recomponer su unidad para lograr un cambio político en Venezuela, pero muchos de ellos se resisten a la idea de negociar con líderes que se separaron de su coalición en los últimos 2 años. Un sector de la oposición, incluyendo varios partidos que apoyan al llamado gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela desde enero de 2019 por al menos 50 países, participó con un desempeño relativo en las elecciones regionales del domingo pasado. La fragmentación de varias candidaturas para un mismo cargo impidió que la oposición ganara entre 10 y 14 gobernaciones, según analistas y políticos. Y la posibilidad de que Estados Unidos reactive el programa Quédate en México está provocando que el gobierno mexicano solicite recursos adicionales para albergues y apoyo a organizaciones internacionales. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
Autoridades mexicanas confirmaron que el gobierno de Estados Unidos comunicó su intención de reimplementar el apartado 235 de su ley de inmigración y nacionalidad, que implica la devolución de extranjeros para que permanezcan en México en tanto se resuelven sus solicitudes de asilo. En este marco, México puso sobre la mesa algunas cuestiones humanitarias. Destacó la necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo, de modo tal que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos migratorios, mismos que deben realizarse de la forma más expedita posible. Además, solicitó recursos adicionales por parte de los Estados Unidos destinados para albergues y organizaciones internacionales a fin de mejorar las condiciones en las que esperan las personas migrantes y solicitantes de asilo. Añadió que los migrantes deben contar con acceso a atención médica y vacunación contra el COVID-19. Las autoridades mexicanas también pidieron respetar los puntos de retorno designados. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema no se abordó durante la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.
No lo abordamos, ese tema. No se trató.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, están a la espera de la respuesta formal por parte del gobierno de Estados Unidos a fin de garantizar condiciones concretas que mejoren notablemente las circunstancias de implementación de esta sección migratoria. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Llegamos a Panamá, donde el presidente Laurentino Cortizo pidió a quienes aún no se han vacunado contra el COVID-19 que lo hagan, porque es lo inteligente, más cuando una nueva variante del coronavirus ha sido detectada en varios países del mundo. Durante los actos oficiales por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Panamá, de España, Cortizo honró de manera especial a los próceres panameños, también a los que han partido físicamente a causa de la pandemia, que en más de 20 meses ha matado a más de 7.000 personas. Y una nueva confrontación también ha surgido en el gobierno de El Salvador. Sectores políticos y de la sociedad civil están provocando la advertencia de un supuesto espionaje informático presuntamente patrocinado por el mismo Estado. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Políticos, opositores, dirigentes de organizaciones de derechos humanos y periodistas de distintos medios informativos de El Salvador, incluido el portal digital El Faro, consideraron como grave la advertencia que hizo la empresa Apple sobre un presunto espionaje a través de una plataforma informática que estaría siendo patrocinada por agentes estatales. El congresista René Portillo Cuadra está entre los políticos de oposición que recibió la advertencia y considera que corresponde a la Fiscalía hacer una investigación. El alerta a través de correos electrónicos también llegó a políticos del oficialismo, entre ellos la vicepresidenta del Congreso, Suesi Callejas, y se da en momentos en que la empresa Apple informó que ha demandado a la compañía israelí, creadora del software Pegasus, que según los expertos es utilizado para hacer espionaje. Al ser consultado sobre el caso, el asesor jurídico de la presidencia de El Salvador, Javier Argueta, desestimó las denuncias y las vinculó con aspectos de actualización del software de los dispositivos de la empresa Apple.
8 personas que le pregunté, 7 habían recibido el correo, quizás todos debemos de hacer conferencias de prensa, pero además yo creo que hay que agradecer en este caso a Apple por mandarnos esos correos.
En El Salvador el espionaje informático es penado y los críticos del gobierno consideran que la medida, de ser cierta, viola la privacidad de las personas, mientras que los políticos del oficialismo defienden que este caso involucre al Estado. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y el balance de daños por el terremoto de 7.5 grados de magnitud en la escala Richter ocurrido el domingo en Perú se ha elevado a 12 heridos leves y 1.670 damnificados, cuyas casas han quedado destruidas, según el más reciente reporte ofrecido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Los daños se registran en 9 de las 25 regiones de Perú, aunque la mayoría se concentran en el norteño departamento de Amazonas, donde se ubicó el epicentro, a 98 kilómetros al este de la localidad de Santa María de Nieva. Son las 6:51 y tras una pausa de 5 meses, las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní se han reiniciado este lunes en Viena, con la delegación iraní determinada a lograr un acuerdo, aunque los analistas anticipan grandes obstáculos para una pronta reanudación del pacto de 2015.
Las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní se reiniciaron el lunes en Viena, tras una pausa de 5 meses. La delegación iraní asegura que está determinada a lograr un acuerdo, pese a que los analistas anticipan grandes obstáculos para una pronta reanudación del pacto de 2015. El gobierno ha mostrado su voluntad y seriedad enviando un equipo de calidad conocido por todos. Si la otra parte muestra la misma voluntad, estaremos en el buen camino para alcanzar un acuerdo. Los negociadores habían culminado en junio una primera fase de conversaciones con un tono positivo, diciendo que se estaba cerca de un acuerdo. Pero la perspectiva cambió con la llegada al poder del presidente ultraconservador iraní Ebrahim Raisi. Teherán ignoró durante meses los llamados de países occidentales de reiniciar las conversaciones, mientras fortalecía su programa nuclear. Por su parte, la Unión Europea consideró crucial retomar la reunión donde se dejó y trabajar para encarrilar el acuerdo lo antes posible. El pacto de 2015 contemplaba levantar algunas sanciones económicas contra Irán a cambio de límites estrictos a su programa nuclear. Pero todo comenzó a desmantelarse en 2018, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump se retiró y reimpuso sanciones a la República Islámica, que respondió excediendo los límites a la actividad nuclear definidos en el acuerdo.
Y después de que decenas de organizaciones de una marcha de protesta a favor de China y contra el racismo atacaran a manifestantes de Hong Kong en el barrio chino de Londres, un ex legislador de Hong Kong exhortó a que se tomara medidas para contrarrestar la infiltración por parte del Partido Comunista de China. El ex legislador democrático Nathan Lowe acusó al Partido Comunista de China de tratar de horadar las tradiciones democráticas de Hong Kong para silenciar a la oposición. Lowe exhortó a las autoridades del Reino Unido a que investiguen a los organizadores de la marcha denominada Detengan al racismo antiasiático y rechacen la nueva Guerra Fría en su relación con Beijing y para llevar ante la justicia a los atacantes de los manifestantes democráticos. Por su parte, un juez de Hong Kong decretó este lunes que el juicio a los 47 activistas pro-democracia y a políticos de oposición acusados de subversión por haber organizado elecciones primarias será postergado hasta marzo de 2022, o sea que algunos de los acusados habrán estado encarcelados por más de un año cuando llegue la fecha del juicio. Y a las 6:54, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Bueno, Richard, muchísimas gracias. Ni siquiera 24 horas después de concretarse el pacto de tres temporadas y 130 millones de dólares entre el derecho estelar Max Scherzer y los Mets de Nueva York, los Marineros de Seattle sacudieron el mercado de la agencia libre contratando nada más y nada menos que a Robbie Ray, el actual premio Cy Young de la Liga Americana, un pacto por 5 temporadas y 115 millones de dólares. Pero eso no es todo. Hay más, mucho más, porque justamente días después de que los Texas Rangers habían negociado, okay, es que es, lo que te estoy diciendo es impresionante, Richard. Los contratos que se están ofreciendo en este momento en el béisbol de las grandes ligas no tienen color, ¿ok? Porque los Azulejos de Toronto querían retener a Robbie Ray, pero no pudieron pagar ese salario multimillonario. Así que los Marineros van a tener el actual premio Cy Young y Corey Seager pasa a manos de los Texas Rangers. ¿Oyeron bien? Mientras tanto, para continuar las gigantescas transacciones, tan solo un día después de haber llegado a un acuerdo con el infielder Marcus Semien, los Texas Rangers volvieron a sacudir el mercado de la pelota pactando un contrato de 10 años y, oigan esto, 325 millones de dólares con el torpedero Corey Seager de los Dodgers de Los Ángeles. Así que son 4 contratos impresionantes en las últimas, ni siquiera 48 horas en el béisbol de las mayores. Muy bien, hay otros deportes, lo crean o no. Parece mentiras, lo crean o no. Leo Messi fue galardonado con el Balón de Oro por 7ª vez en su carrera profesional. Este Balón de Oro se otorga cada año en Francia por France Football y es uno de los trofeos más importantes del balompié internacional. Mientras tanto, en la Liga Española de Fútbol hubo acción este fin de semana. El Real Madrid derrotó al Sevilla 2-1. El Atlético aplastó 4-1 al Cádiz. El Barcelona derrotó 3-1 al Villarreal y el Real Betis le venció al Levante 3-1. Así que el Real Madrid está de primero en este momento en la liga con 33 puntos. El Atlético tiene 29 y la Real Sociedad 29. El Sevilla 28. Luego está el Real Betis, Rayo Vallecano, el Barcelona con 23 puntos. Más tarde vamos a hablar de las ligas más importantes del planeta, no solamente la de España, lo que ocurrió en Inglaterra, lo que ocurrió en Alemania y también del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche van partidos muy interesantes, entre ellos el Miami Heat en casa contra los Nuggets de Denver. Chicago Bulls entretienen a Charlotte, Houston versus Oklahoma City, Utah contra Portland y Filadelfia contra Orlando. Anoche los Celtics de Boston derrotaron a los Raptors de Toronto 109-97. Marcus Smart con 21 puntos en ese partido. Y los actuales campeones de Milwaukee, los Bucks, derrotaron por 18 puntos a Indiana. Giannis Antetokounmpo metió 26. Stephen Curry con 33 puntos. Golden State sacudió a los Clippers de Los Ángeles 105-90. Memphis aplastó fácilmente a Sacramento. Y los Lakers derrotaron a los Pistones del Detroit. LeBron James con 33. Más deportes dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos al ingeniero Juan Pendas en la consola digital. Sala de redacción: Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición: Iván López Muñoz. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Les invita para la próxima entrega. Será a las 10 de la noche. Hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.